Ciberdelincuentes congelaron las operaciones del grupo Colonial Pipeline, lo que generó escasez de gasolina, aumento de precios y compras nerviosas en toda la costa este de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses e investigadores de ciberseguridad argumentan que muchas de las pandillas que llevan a cabo los ataques operan fuera de Rusia con el conocimiento, si no la aprobación, del gobierno de ese país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Ante el incremento de los casos de COVID-19 que preocupa a la población en el municipio Matancero de Cárdenas, también donde las instalaciones de salud han colapsado por el incremento, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles contagios, es lo que ha dicho a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso. Además, señaló que las personas continúan aglomerándose en busca de alimentos y que esta crisis se debe al mal manejo de la situación por parte de las autoridades sanitarias de la localidad.
No se debe al turismo solamente, sino se debe al mal manejo de las autoridades sanitarias en la provincia, porque no se están dejando los PCR a la mano de cualquiera, no hay un control de esa situación, y entonces, al no haber un control, no hay pesquisa. Al no hacerse la pesquisa, ¿cómo usted puede saber si en una casa hay fiebre para sacar rápido? Si hay personas que la están visitando y tienen fiebre, no hay pesquisa. A mi casa vive 7-10 entre Cristina y Minerva. Hace como 2 meses, aquí no viene nadie a hacer pesquisa. Además, la policía está para otras cosas. Ya eso de que la policía estaba cuidando no es cierto. Las personas están sin asobuco en la calle y no pasa nada, porque la policía está indolente, porque es lo que deben hacer, evitar que esas personas propaguen la infección. Pero no está ocurriendo. La gente está con los nasobucos quitados, porque está desesperada. Las colas, porque no hay comida, uno sobre otro. Mi tía, que es una anciana de 82 años, en las colas tiene que estar discutiendo con las personas y diciéndoles que si se aleen, por favor, porque encima de ella sin nasobucos, desesperado cuando sacan una croqueta, cuando sacan un pedacito de jamón, porque es que no hay alimento. Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida.
Y el Tribunal Supremo de Italia confirmó la situación en la sentencia a cadena perpetua para 14 represores suramericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco de la Operación Cóndor.
El Tribunal Supremo italiano confirmó la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos. Fueron condenados por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron la sentencia luego de 2 jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos. El grupo de militares y policías de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile había sido procesado y condenado en 2019 a cadena perpetua por la Corte de Apelación Italiana. Fueron considerados responsables de intervenir en operativos militares pactados entre las dictaduras sudamericanas para secuestrar y ejecutar a los disidentes. Todos fueron condenados en ausencia, a excepción del ítalo-uruguayo Jorge Trócoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero de 2015 y que vive en Italia. Las investigaciones sobre la atroz estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor, fueron iniciadas hace 20 años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas.
El presidente de los Estados Unidos habló telefónicamente esta tarde con el mandatario ruso Vladimir Putin, de lo que hablaron Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer el viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el mandatario ruso Vladimir Putin, exhortándolo a que tome medidas contra los grupos que realizan ataques cibernéticos desde Rusia. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Biden enfatizó que Estados Unidos está comprometido a continuar enfrentando la amenaza que representa el ransomware. Ransomware, que los piratas informáticos utilizan para retener datos a cambio de dinero, se ha convertido en un flagelo cada vez más poderoso para empresas en todo el mundo. Cibercriminales lo han utilizado para paralizar a miles de organizaciones estadounidenses, desencadenando una serie de crisis cada vez más notorias. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, ciberdelincuentes congelaron las operaciones del grupo Colonial Pipeline, lo que generó escasez de gasolina, aumento de precios y compras nerviosas en toda la costa este de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses e investigadores de ciberseguridad argumentan que muchas de las pandillas que llevan a cabo los ataques operan fuera de Rusia con el conocimiento, si no la aprobación, del gobierno de ese país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa donde abarcamos temas que importan a las féminas, pero también al pueblo cubano, porque evidentemente hablamos de libertad, de derechos humanos y de las necesidades. Así que vamos a comenzar ya hablando sobre todo de la situación que se vive en la isla, la situación de los feminicidios y además la unión de varias organizaciones en pos precisamente de que no sigan ocurriendo estos hechos. Nuestros invitados en este día, Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba y de la Alianza Cubana por la Inclusión. Gracias, Marta Adela, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Celandia Pérez, también integrante de la Red Femenina de la Alianza Cubana por la Inclusión.
Buenos días a todos y gracias por invitarnos a tu programa.
Y también tenemos a alguien del sexo masculino que nos va a aportar su punto de vista. Manuel Cuesta Morúa, de Cuba en Plural. Gracias por estar aquí en Abriendo Espacios.
Gracias, gracias por la invitación.
Vamos a comenzar hablando de los feminicidios porque la lista se sigue engrosando, desgraciadamente ocurren estos hechos y hemos conocido en las últimas horas otro caso más, Marta Adela.
Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, poder hablar de este tema tan necesario e importante para nosotras, ¿no? Desde la propia Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, sí, conocimos en esta semana de un nuevo caso de feminicidio. Ya la lista, como bien dice, se va engrosando. Este sería el número 22 que vamos reportando en esta semana, ¿no? Fue el nombre en el caso de Darlis Bárzaga, una joven cubana del municipio de Quiboyeros, en La Habana. Y hasta este momento, como bien te decía, llevamos 22 casos y más de 231 agresiones, ¿no? Por motivos de violencia de género en Cuba. Y el año pasado cerramos con 28 casos. Ya si vamos viendo el número del año pasado, que eran 28, hasta estos 22 que van ahora en los primeros 6 meses del año, como hemos venido denunciando, es una cifra alarmante para nosotras, porque una mujer para nosotras es suficiente. Dime, ya cuando vamos por 22, ¿no? Uh-huh. Y sin una respuesta desde las instituciones del Estado ante estos hechos, un silencio total. Hemos hablado constantemente, hemos estado denunciando tanto en este programa de Abriendo Espacio como en el día a día que llevamos desde la Red Femenina de Alianza Cubana, el no reconocimiento, ¿no?, de los feminicidios por parte del Estado cubano, de que, bueno, constantemente se dice de que Cuba no es una sociedad violenta, sino que solamente hay expresiones de violencia, ¿no? Uh-huh. Y el reconocimiento del feminicidio, como bien hemos dicho en varias ocasiones, porque según alegan desde la Federación de Mujeres Cubana, la propia Fiscalía, los propios tribunales, de que aparte de que Cuba no es una sociedad violenta, que solo hay expresiones de violencia, que el feminicidio no lo aceptan porque se le añade una categoría política, y de que no existe una impunidad antes estos hechos, ¿no?
Sí.
Y de que solo nosotras, las activistas feministas cubanas que defendemos esto, hiperbolizamos, exageramos, ¿verdad?, de una manera sensacionalista, fanatizada, el hecho para crear un show mediático, un performance en las propias redes sociales, ¿no? Esa es la narrativa oficial que se vende de nosotras, y que evidentemente estamos abogando por una ley integral contra la violencia de género, que no es necesaria una ley. De hecho, hasta el 2028 es que, según cronograma legislativo, perdón, no se debe de hablar de la misma. Y bueno, pues para irle dando paso a mi compañera Zelandia y a Manuel, que también está invitado en el espacio, hablar después sobre esta nueva estrategia, ¿no? Uh-huh. Que se han anunciado como un tanto para invisibilizar también lo de la ley integral. Pero por ahí va la cosa, que son 22 casos hasta el momento, más de 230 agresiones, preocupa y ocupa esta situación. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba también se pronunció ayer mediante un comunicado de prensa sobre toda esta situación, y bueno, por ahí dejo también a Manuel como parte del propio Consejo para hablar sobre esto, ¿no?
Por supuesto.
Como hombre también, ¿cuál es su visión?
Por supuesto. Antes de pasar con Manuel, si me lo permites, Manuel, le voy a dar la palabra a Zelandia, y ya quiero entrar contigo a analizar todo este tema, incluso desde el punto de vista y el análisis que puedas hacer como político de esta situación. Zelandia.
Sí, como bien decía Marta, hace pocos días, el Consejo de Ministros aprobó una estrategia integral de prevención de atención a la violencia de género y en el escenario familiar. Esa está muy bien, como bien se puso el plan Adelanta para Mujeres, pero ¿desde cuándo salió este plan Adelanta? ¿Desde cuándo venimos denunciando, como bien decía Marta, esta situación de los feminicidios que van a aumento y está en un bombillo rojo hoy? Estamos mirando la fecha en que estamos en el año. Estamos mirando que, como bien hemos dicho y repetimos constantemente, el año pasado terminó en 28, este año ya vamos por 22, 231 agresiones, y el gobierno sigue sin pronunciarse. Sí, se habla mucho, por ejemplo, Teresa Mirelle Bowe habla de poner atención a esta situación, pero no existe la ley. Hasta el 2028 no se puede hablar de una ley integral contra la violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esta misma víctima reciente fue muchas veces, hizo denuncia, no pasó nada, y ¿cómo terminó? Como siempre, es un hecho fatal. Fatal donde hay dos menores involucrados. Uh-huh. O sea, dos niñas que presenciaron esta agresión tan brutal en contra de su madre. Uh-huh. Estamos viendo que son niños que quedan marcados. Niños que ¿dónde van después? ¿Quién los atiende? ¿Qué sucede con ellos? No solamente está el problema de la víctima está el problema de los que presencian estos hechos, que casi siempre son los menores de edad. Menores de edad que vieron cómo su padre agredía y le quitaba la vida a su madre. Son marcas que quedan para toda una vida y quizás niños que quedan afectados totalmente. Este gobierno no está haciendo absolutamente nada con ellos. Seguimos sin refugio, seguimos sin atención, seguimos sin personal preparado adecuadamente para este tipo de procesos en estas denuncias. Y entonces yo pregunto, no sé cuántas cosas vamos a hacer ya, cuándo vamos a poner atención a esto, porque se habla de muchos programas, se habla de hacer, de hacer, de hacer, se apoyan en las peticiones nuestras, se apoyan en nuestro trabajo sin reconocerlo, no importa, no lo reconozcas, pero implementa las cosas que dice. Es lo que estamos a grito pidiendo, que se implementen realmente las cosas que ellos hablan, que se van a hacer, pero que al final no se llevan a cabo. Son muchas las organizaciones que se han plegado a nosotros, como por ejemplo decía Marta, que ahora Manuel hablará sobre eso también. Ahora mismo el Consejo de la Transición está apoyando esta petición nuestra, está hablando sobre este tema que nos preocupa, nos ocupa, y es un hecho bien alarmante junto con el tema de la pandemia, que también va en números rojos, pero a una velocidad vertiginosa también. Que eso nos afecta a nosotros también.
Por supuesto, afecta a toda la población y afecta incluso el comportamiento que puede haber dentro y fuera de cada domicilio. Como bien mencionaste, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, incluso en ese comunicado que ha hecho, indica que va a movilizar acciones y apoyos ciudadanos para presionar a favor de una agenda integral que empiece a ponerle freno a la violencia de género y sobre todo también a la violencia en general. Manuel Cuesta Morúa, invitado especial hoy en Abriendo Espacio, pero además, me gustaría que tú me dieras desde el punto de vista ya con este otro análisis, quizás un poco más político que sueles hacer, ¿cómo ves este fenómeno y sobre todo el tema de la violencia que en estos momentos se está viviendo en Cuba? Hablamos de la violencia de género, del último feminicidio, pero también tenemos que ver las últimas horas, episodios que han ocurrido en Víbora Park sobre la agresión que hizo un vecino a varias personas, que algunas fallecieron, otras están en estado muy crítico, y eso también se refleja, ¿no? Quizás las carencias, el coronavirus, cuántas cosas pueden estar allí cocinando, ¿no? Y puede hacer a estallar, Manuel.
Sí, reitero las gracias por la invitación y también los saludo a las tres, ¿no? Mira, yo creo que la situación amerita una solución política, definitivamente. Cuando el gobierno dice que lo que hacen las agendas feministas, las redes feministas que hay en Cuba, afortunadamente numerosas y muy sensibilizada, es un político, no se dan cuenta de que el fenómeno justamente es político. Cuando se hace tendencia dentro de una sociedad, fenómenos que la lastiman, que la marcan, que la flagelan, pues convierten en problemas políticos. Eso va desde el lenguaje hasta las acciones de la sociedad en determinado momento, y es por eso que requiere una solución ya. Cuando digo una solución ya desde el punto de vista político, no quiere decir que mañana se vayan a acabar los feminicidios, porque aquí no hay magia en este asunto. Significa que los gobiernos, los estados ponen toda su maquinaria, toda su capacidad para tratar de enviar un mensaje disuasorio a los machistas de Cuba, a los violentos de Cuba, y eso es lo que tiene que hacer el estado cuando ocurren fenómenos como los que venían ocurriendo. El año pasado, según los datos que me envió Marcadela ayer, el año pasado terminaron, en el 2019, terminaron en 20 feminicidios, si mal no leí. Ya en lo que va de año va por 22 feminicidios, lo que significa que hay un incremento del 100% de los feminicidios, y esto por la falta de la acción política del Estado. ¿Y cuál es una primera acción política? simple y llanamente ante cada feminicidio una comunicación fuerte y clara del Estado a toda la sociedad. Está sucediendo esto y esto no lo va a permitir. Ese primer mensaje de sensibilización es un mensaje disuasorio, aunque no se crea. Lo segundo es personarse donde están las familias que son afectadas por esto, porque no siempre no se puede decir que se puede contar cuestiones de la sociedad, lo que hace su gente. De hecho, los totalitarismos crean la imagen falsa de que controlan toda la realidad y la realidad se les escapa entre las manos, como en cualquier sociedad. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, y esto es lo segundo que habría que hacer. Eso no ha pasado hasta donde yo conozco en el caso de las familias que han sido afectadas por estos feminicidios. Lo tercero es ya políticas mucho más estructuradas y mucho más completadas, como generar una conversación sistemática y permanente en las zonas más vulnerables, porque los feminicidios pueden ocurrir donde quiera, pero hay zonas más vulnerables que tienen que ver con las actitudes acumuladas culturalmente de machismo, de violencia, etcétera. Y yo creo que eso también está faltando. Lo que acaba de referir Zelandia, del programa que leí por encima ayer cuando Marta me lo envió muy ligeramente, indica una burocratización de un fenómeno social, lo que justamente había que evitar. Claro. No hay que burocratizar, lo que hay es que agilizar, y para eso hay que implicar a la sociedad. Creo repetir exactamente lo que han hecho las plataformas, ¿cómo le llaman? Lo que han hecho las plataformas feministas dentro de Cuba. Es ahora, no en el 2028. Y yo creo que una ley que envíe un mensaje claro a todos los violentos de Cuba, fundamentalmente, y es cierto que son básicamente los hombres, una ley que envíe un mensaje de que se van a sancionar todas las formas de violencia que puedan haber en una sociedad, yo creo que es también disuasoria.
Ya Manuel y Zelandia habían colocado también en la conversación la necesidad de tener una ley integral contra la violencia de género en apoyo, ¿no?, a todo lo que veníamos nosotros hablando. Y yo quería apuntar por acá que hemos constantemente dicho que con una ley integral contra la violencia de género, pues bueno, las entidades, ¿sabes?, ¿no?, se ven obligadas y le corresponde publicar, por ejemplo, estadísticas sobre los temas de violencia de género en el país. También deben de publicar, por ejemplo, resultados de encuestas de manera periódica, es decir, transparentar datos sobre lo que va ocurriendo en Cuba con el tema de la violencia, que no solamente es llegar al feminicidio. El feminicidio ya es la máxima expresión, ¿no? Como siempre hemos dicho, de los casos de violencia, pero está, como bien explicaba Manuel, la violencia simbólica, está la violencia verbal, la violencia física, está la violencia política,
y el silencio
institucional, ¿verdad? El silencio. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que con una ley el problema no se va a resolver, pero el Estado sí está obligado, y las propias entidades que le corresponden al Estado, ¿no?, a publicar todos esos datos. Los últimos datos que se publicaron con relación a todo esto fue en el 2019, desde el informe que se presentó ante la CEPAL con el tema de los casos de feminicidios, y es que se debaten ellos mismos en que si feminicidios o feminicidio, por todo lo que habíamos explicado, sí, ¿no? Porque es que no quieren añadir ese significado político, que aún cuando en la propia academia está el propio debate, pero se ha dicho que feminicidio es cuando existe esa no respuesta desde el Estado ante el hecho, y es que Cuba no quiere, es algo que no quiere, solo basta ver toda la narrativa oficial y esos propios voceros del régimen, como Manuel decía, para constantemente invisibilizar la situación, ¿no? Y con este asunto de la estrategia también, Ariane y equipo,